Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Nos hemos sumergido en las profundidades de Talocan para hablar de la última película de Marvel en 2022, El regreso del universo Wakanda. ¿Es la mejor película geek del año? ¿Está a la altura del legado de Chadwick Boseman? Vamos a conversarlo junto a Bobcito, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Bobcito, ¿cómo vamos?
Carlitos... Y como siempre a toda la banda que nos escucha en todas esas líneas temporales de este universo geek. Como siempre también, Carlitos, muy feliz de reunirnos a grabar. Hace un par de días no nos encontrábamos y aquí estamos de nuevo la banda reunida para hablar, como usted lo acaba de presentar, de Black Panther. Una película que teníamos... muchísima expectativa de poder verla de nuevo. Y pues ya llegó a los cines, ya la mayoría de personas seguramente la han podido ver y por eso ya están escuchando este podcast, que por cierto está cargado de spoilers. Carlitos, esta película tiene como una sensación rara. Yo todavía tengo la duda si a usted le gustó o no, y le pregunto primero y luego le cuento cómo fue mi sensación con ella.
Sí, la película me gustó bastante. Creo que efectivamente es la mejor película de Marvel en el año. Un año en el que tal vez con tanta producción de contenido geek ya hace que la media ya no sea tan alta como antes. Entonces tuvimos a Thor, Love and Thunder, tuvimos Doctor Strange que pintaba para más, aunque estuvo bien pero pintaba para más. Y tuvimos Black Panther Wakanda Forever en medio de un montón de series, ¿no? Para mí es la mejor película de Marvel del año. Y me gustó y creo que hay muchas cosas para conversar. Me gustaría este episodio en particular que pudiéramos infringir todas las leyes de la música porque me encantó la banda sonora de la película, entre otras cosas, y más adelante les cuento algunos detalles de cómo se hizo esa banda sonora. ¿A usted cómo le fue con la película?
Que por cierto la hace el señor Göransson del Mandalorian, que por cierto por eso es que a usted le gusta tanto, porque es que el señor realmente tiene un trabajo impresionante. Pero dejémosle ese datico a Carlitos, el depredador de datos. Carlitos, no, pues le cuento que yo tuve una sensación rara con esta peli, porque cuando yo entro al cine... Y por cierto, además, valga la aclaración, quienes escucharon además la de Black Adam, traté de no estropeármela chupándome spoilers. Creo que no me vi ningún tráiler de Wakanda. Y bueno, creo que logré también atrapar un montón de situaciones que pues me hubiera chupado si me hubiera visto reacciones y demás. Pero yo al final sabe que salí contento, como que dije... Bueno, bien, no como otras películas que me he salido como... Pero ¿por qué digo que salgo con una sensación como rara? Y es porque, listo, salgo bien del cine, pero en nuestra labor, que ya lo hemos dicho varias veces, hasta en los últimos capítulos mencionamos algo de ello, en esta labor pues de poder reaccionar y de poder entregar, digamos, una discusión chévere en los podcasts, pues obviamente ahí cuando usted ya empieza a segregarla, es cuando se empieza a encontrarle un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues en esta labor, digamos, de analizarla ya como a detalle, pues es cuando uno empieza como a encontrarle varios detallitos de los cuales ya vamos a hablar. Sin embargo, viéndola como producto, cuando al final uno termina y la ve y se va del cine, salí, digamos, satisfecho. Siento que mucha gente también salió feliz, la crítica ha sido... benevolente con la película, pero también siento que como siempre hay divisiones, de eso también ya vamos a hablar. No sé si usted tuvo esa misma sensación, Carlitos, con la película ya como digiriéndola paso a paso.
No, mire que la verdad me sigo como sosteniendo en que es una buena película por muchos detalles. Frente a lo que usted decía de la crítica, no solamente la crítica, digamos, le ha favorecido, sino que la película hizo en este fin de semana 330 millones de dólares. Es una barbaridad lo que hizo la película. Creo que mucha gente estaba trinando que es lo mismo que ha hecho Black Adam desde que se estrenó, y se estrenó varias semanas antes que Black Panther. Así que el fenómeno Marvel, pese a nuestra peleadera, a que ya no es lo mismo, a lo que sea, sigue siendo demasiado grande en cuanto a lo que mueve Marvel, Marvel Studios en particular. O sea, la cifra que llega, si no estoy mal, incluso La Roca los felicitó, les dijo que excelente trabajo. Es el mejor estreno de una película en noviembre. Entonces, una locura lo que pasó con Wakanda Forever.
Y añádale a eso que pues vienen con como con ese legado también del actor. Como que jugaron muchos factores, digamos, para que se diera tal vez eso que usted acaba de decir. Y es pues la muerte de él, que todo el mundo lo tiene como en la cabeza. Que de todos modos es una franquicia, Carlitos, que aunque tuvo cameos en otras películas, creo que como la primera película, digamos, individual de Black Panther, le fue muy bien. Y la gente como que se conectó, digamos, de manera espectacular con la franquicia. De pronto ahora es un poco lo que la gente le critica finalmente, y es que, pues, no sé, en la primera los arraigos, digamos, del mismo personaje con respecto a su cultura y cómo, digamos, reflejaron, y la gente finalmente, digamos, se puso en el ADN el Wakanda Forever, hasta con el movimiento de brazos, digamos, juntos haciendo en cruz. Y tal vez lo que la gente le está viendo en esta película es que se aleja un poquito, y que Black Panther, pues obviamente dentro del manto de Shuri, pues digamos dejó esa sensación, y la gente no se conectó tanto con el personaje como tal. No sé si usted también siente que Shuri no, pues es que también yo, ¿sabe qué pensaba? Que es que cargar con un legado de alguien que fue tan entrañable y llegar a reemplazarlo es difícil. No sé. Sin embargo, siento que Marvel resolvió muy bien desde el guión. Pues muy fácil, ¿no? Como de una manera muy práctica, como la pregunta que todos nos hacíamos. ¿Y cómo van a resolver que no esté él?
A mí me parece que ahí fue muy inteligente el equipo detrás de la película, en cabeza pues de Ryan Coogler, que es el director y uno de los guionistas, porque que uno no conecte con Shuri me parece que es, digamos, el propósito que tiene la película inicialmente, porque ella es un personaje que está viviendo un duelo, está en negación, y ella no quiere aceptar eso, porque ella cree más en la ciencia y en la tecnología, pero al mismo tiempo esa ciencia y tecnología le falló, porque no pudo salvar a su hermano de una enfermedad. Entonces, para mí está bien construido eso, que ella niegue sus raíces, que ella esté todo el tiempo peleando con eso, para que al final ella haga ese pequeño quiebre y sea la promesa de ver una Black Panther que ya está mucho más, como que abraza mucho más su cultura. Porque esta película lo que nos da es lo contrario, pero sería un problema si no se hubiera puesto como objetivo la película, pero la película quiere que pase eso desde el primer momento. Entonces, por ese lado no tengo problema. De hecho, se me hace que cuando Shuri tiene que cargarse la película, nos regala momentos muy emotivos, muy, muy bonitos. Y quería comentar una cosa sobre lo que usted dijo antes, y es que usted llegó sin ver un solo tráiler. Y una de las cosas que tal vez le podría criticar a la película es que ese homenaje de arranque en el que vemos todo el funeral de T'Challa, mucho de ese funeral se vio en los trailers. Qué lástima, porque hubiera sido muy bonito que pudiéramos verlo únicamente a la hora de ir a cine, vivir la experiencia ya, porque tenemos además la popular fanfarria de Marvel sin sonido, apenas como con un leve viento y con imágenes únicamente de T'Challa. Eso fue muy emotivo. Entonces, lo único que tal vez no me gustó es que incluso hasta el mural se veía en el tráiler. Me hubiera gustado que ese homenaje estuviera más en la sala de cine y no tanto en el tráiler.
Es lo que siempre he criticado. Y una vez más invito a la gente que si puede hacer el ejercicio en las próximas producciones de no chuparse el tráiler, y sé que a eso le hacen un montón de expectativa, que lo sacan el día que hay juego de fútbol americano, el Super Bowl, y eso le hacen un montón, digamos, de bomba, pero yo siento que uno sí muchas veces, si se puede evitar, evite chuparse, digamos, ahí el spoiler, porque vale la pena. Digamos, yo sí pude disfrutar ese momento porque yo no había visto, digamos, esa parte. Entonces, en ese sentido me parece que valió la pena a veces uno resguardarse de tanta información. Lo que sí siento antes de darle la palabra es que tenía un afán de verla y cada vez me va a coger más el afán, porque me desespera si usted dura 2 días sin verla. O sea, usted no puede ir el día del estreno y se espera el otro día, usted ya se está chupando un montón de spoilers. Y la gente, de verdad, me parece muy, muy irrespetuosa sacar fotos y demás, haciendo análisis a un día de haber sacado la película, haciendo memes, y uno ya, pues obviamente ya se chupa el spoiler. Entonces, pues tenía mucho afán de verla y la vi en el preestreno, la gente estaba muy feliz. Y para darle la palabra y me responda de una vez, usted que chocolateó ahí el ojo al principio, porque fue un momento muy emotivo hasta con el cabezote de Marvel, ¿no?
Sí, fue bien emotivo. Me afectó un poquito lo que acabo de mencionar, de que muchas de las imágenes de los tambores y todo eso ya las había visto en el tráiler. Así que sí, eso un poquito, pero sí, y mire que incluso me pareció más emocionante al final, cuando Shuri va a Haití y tiene este momento en el que quema pues el traje del velorio o del funeral, como le quieran decir, y volvemos a tener ese picadito de imágenes. Y me parece que cierra muy bien la película con lo que usted decía ahorita. Ella era como muy escéptica, y en ese momento ella tiene ese constructo con el que incluso pues, le dijo algo muy feo a su mamá. Ella tiene ahí ese momento en el que T'Challa viene y la empuja a seguir adelante. Entonces, ese momento me pareció incluso más emotivo. Y mire que una cosita que quería comentar sobre todo esto que estamos hablando de Shuri y el legado de Chadwick. Hasta el tercer acto vemos a Black Panther, porque la película está construida alrededor de un montón de conceptos que no hacen necesario que veamos el traje de Black Panther, sino hasta la batalla final. Y eso me parece un gran mérito. De hecho, una de mis cosas a favor de la película es que me parece que tiene uno de los mejores guiones de las últimas películas de Marvel. No sé a usted cómo le fue con eso.
Pues sí, lo que pasa es que hay que hacer el comentario advirtiendo que estamos midiendo ese comentario con una vara de las últimas películas que no han sido muy buenas. Entonces eso no significa que este sea el gran guión, solo que en medio de los malos guiones que hemos tenido, pues este es un buen guión, sin ser el ¿sí? Sin ser pues como la gran, pero me parece que tiene elementos muy interesantes. Lo que pasa es que yo, y las comparaciones dicen que siempre son odiosas, pero siempre las hacen, entonces no son tan odiosas, y es, finalmente a mí me gustó, si yo veo ya el producto, a mí me gustó más la primera. Me parece que la primera, por ser además la carga del personaje, todo eso de espionaje, me parece que la primera película, además, si recordamos la reacción que hicimos acá en su momento, le dimos, digamos, muy bien a la película. Pero sí, pues digamos que para responderle esa pregunta del guión, sí, digamos que es de los mejores que hemos tenido en las últimas producciones, pero no es ese gran guión, porque pues tiene ahí como unos huequitos que ya hablaremos de eso más adelantico. Sino que es que empezamos con la carne gruesa, o sea, empezamos a hablar de Shuri y de la postcréditos, o sea, ya nos fuimos al final y ya.
Que suene el ring. No, mire que a mí me parece que, y yo probablemente me vaya a volver muy cansón con el tema, pero es que nada se puede comparar con lo de antes. O sea, no, es imposible que esta película le llegue a Wakanda Forever. Así como es probablemente muy difícil que Secret Wars sea mejor que Infinity War. Es muy difícil, es otro contexto, ya es demasiado difícil que haya películas de ese nivel, y van a ser muy poquitas las películas que logren estar al nivel de eso que llegamos a sentir en ese momento. Entonces, para mí, yo sí siento que el guión es interesante, por eso que le decía, porque se centra en un montón de conceptos, como por ejemplo la pérdida, el duelo, la venganza. ¿Cómo nos sentimos cuando perdemos a alguien? Ahí yo siento que Shuri nos identifica en muchos momentos de nuestra vida. ¿Qué hacer con la culpa? Porque a la final ella se siente culpable de todo lo que pasó. Y de alguna manera también, y aquí hago la relación un poco con nuestra nacionalidad, siento que la película también me conecta como colombiano, porque es como ese círculo vicioso de la venganza que vive nuestro país en particular. Entonces, a mí me gusta mucho eso porque siento que la película sí se arriesga a hablar de muchas cosas, tanto con el personaje de Namor como con el personaje de Shuri, con el personaje de Ramonda, que fácil podría ser el mejor personaje de la película, aunque muera. Hay muchos personajes interesantes en la película de Wakanda Forever, y por eso es que sí me atrevo a decir que el guion es muy bueno.
Sí, sí, y le doy la razón, solo que digamos, como advertía en su momento, pues visto ese análisis bajo pues la lupa de sus últimos guiones, de lo cual usted ya también, digamos, complementó que tiene también toda la razón. ¿Sabe que quería complementar de un comentario que hizo de esa escena postcréditos, que yo creo que es que logra también, y este comentario es más desde lo audiovisual, y es ese manejo de cámara de esos primeros planos, la luz en desenfoque completamente, digamos, en buque, eso genera una cercanía que además Marvel, si usted ve, no juega mucho, digamos, con esos elementos audiovisuales, y que no se necesita CGI, no se necesita nada, sino un manejo de cámara y una decisión, digamos, de dirección. Y eso le da una fuerza a esa última escena brutal, que también tú terminas llorando. O sea, si al inicio se te salió una lágrima con ese homenaje, pues al final tú dices, wow, o sea, pues porque además no te esperas eso, ¿no? O sea, eso también es un giro en la trama que no te esperas. Y sucede, que además es una jugada súper inteligente y conveniente de ellos, pues, en el guión, en cómo, digamos, a futuro transmiten ese legado de Pantera Negra, y no sé, también hasta de los New Avengers, un nuevo integrante, porque, pues, no van a esperar, el niño está chiquito y no van a esperar, pues, que sea un adulto, o sea, tendrían que pasar, nosotros ya estaríamos viejitos cuando viéramos a este niño, pues, actuar ya con el manto de Black Panther adulto. Entonces, bueno, yo no sé, yo creo que son decisiones ahí interesantes que también tomaron y convenientes para que le den futuro a la franquicia. Pero usted está que se habla, Carlitos, ¿qué me iba a decir?
No, que me gustó eso que dijo sobre cómo inicia y cómo termina, porque siento que lo que pasa durante la película es que uno sufre con Shuri y al mismo tiempo luego uno sana con Shuri. Y eso me parece que es muy bonito, que quede ese final. Tal vez no fui tan fan de la escena post-créditos. Yo creo que, como usted dice, va camino a los Young Avengers. Pero no, estuvo bien. Evidentemente el personaje de Lupita Nyong'o también me encanta, y pues chévere que ella también apareciera en esa escena post-créditos.
Oye, ¿y cómo se ve diferente con el pelo largo? ¡Qué diferencia! O sea, pues son gustos de gustos, ¿no? Pero a mí me parece espectacular con el cabello largo, o sea. Y cuando veo los recuerdos de ella con el pelo corto, digo, no, o sea, qué diferencia, qué negrota.
¿Sabes qué les iba a decir antes de que continuáramos hablando de la película? Hay una serie de cómics de Shuri, por si a alguien le gusta mucho el personaje y quiere ahondar en ellos. Está escrito por una, si no estoy mal, es una escritora estadounidense de origen nigeriano, se llama Nnedi Okorafor, me parece, Okorafor, una cosa así. Nnedi Okorafor, sí, aquí estaba revisando. Y en la segunda portada de estos cómics, que son 10 en total, 10 grapas, vemos a Shuri tomando el casco, y es una escena muy parecida a la que tenemos, pues, cuando ella ya va a ponerse el traje de Pantera Negra. Así que si quieren ir a leerlos, pues recomendado. También tiene todo este conflicto de asumir el legado de T'Challa. Y el dibujante es Leonardo Romero, así que les recomiendo, pues, para que se den un vistazo por ahí.
Chévere, chévere, Carlitos. Oiga, y sabe que una de las cosas que tal vez, y en esto no sé si usted también esté de acuerdo, pero creo que sí falló la peli feo, mal, es en el CGI. Hay cosas como que hay escenas en donde métale toda la plata y hay otras en donde deje eso así, sobre todo, digamos, en Iron Hair, no sé, y esos nuevos trajes de las Dora Milaje, no sé, a mí. Es que es más, mire que hay una parte donde está Iron Hair y parece la escena de, yo me acuerdo de los Power Rangers en los 90, o sea, que no se ve tan real. Cuando usted, y claro, usted va y compara una imagen en CGI de Iron Man, uff, o sea, es que se nota el traje de Iron Man muy real, ese se nota, no sé, como un cosplayer, o sea, no sé. A mí ahí, y el CGI en eso, hay cosas que me quedaron faltando, pero yo no sé si usted también le quedó como ahí faltando.
Es que la verdad, vengo varias películas y series como pensando mucho en que Marvel está abusando del tema de la pantalla azul. Y uno ve, por ejemplo, imágenes detrás de cámaras de Wakanda Forever y hay escenas que uno diría, pero podían haber ido a una locación como selvática y todo eso para hacer la escena. Y nada, prefieren darle la pantalla azul. Claramente, pues eso debe ser, aunque los efectos visuales son costosos, me imagino que debe ser mucho más costoso llevar toda una producción a un país, pero eso se nota mucho. Y mire, por ejemplo, House of the Dragon tiene 4 o 5 locaciones en distintas partes del mundo y eso se nota a favor de esa serie. Así que cuando te toca meterle CGI a todo, pues claramente no te va a dar el nivel, pero si tuvieras un montón de locaciones y CGI a lo importante, vuelvo y comparo con House of the Dragon, que solamente mete CGI en momentos de dragones o de batallas, pero hay muchas locaciones en las que sí es real. Ahora me pregunto si lo de Haití lo grabaron en Haití, porque es que Marvel se agarra. Todo es CGI, entonces uno ya no sabe si realmente fueron a Haití o no. Y pues yo digo, bueno, eso que lo haga una película que no tiene presupuesto, pero estos manes que hacen 400 millones en un fin de semana, pongámonos serios.
Sí, además mire los saltos, si usted recuerda algunos saltos de Namor, se ve chistoso, o sea, como la caída de él y como esos saltos grandes volando, o sea, como que uno dice, no me convence, parce, o sea, parece... No, parece una serie de los 80, no, realmente creo que ahí les falla, usted tiene razón, o sea, no se engarra porque también están sacando un montón de plata, entonces pues, marica, o sea, hagan un producto bien hecho, o sea, o no le metan tanto CGI, sino digan, el 30% va a ser CGI y a ese 30% le vamos a meter las lucas para que quede súper bien. Sobre todo cuando hay tanto... Es que acá además peligra una cosa que... Pues obviamente todo el mundo lo compara con Aquaman. Y en ese momento cuando salió Aquaman... Pues yo creo que lo que más discutían era el... Pues como el gran reto de hacer un mundo acuático y que se viera bien. Entonces creo que ellos aquí también tenían un... Pues como un doble reto que era pues además... De que Wakanda es bien difícil en CGI... pues darle como esa vida también al mar, me parece que es difícil. Volviendo a las comparaciones que se supone que son odiosas, ¿cómo le pareció comparándolo con Aquaman? Porque también en su momento cuando hablamos, por ejemplo, de Black Adam, pues hablamos también de Doctor Strange y su contraparte, y pues lo bueno y lo malo después de uno ya haber tenido un referente. ¿Cómo le fue en esta ocasión, digamos, teniendo ya un referente de Aquaman en, pues, en película y en cameos que ha hecho en otras películas? Mi vida entera por sacarte de las penumbras, romperé con tu condena en este mundo que se derrumba. No recuerdo también Aquaman, de hecho me gustaría volver a verla, pero sé que hay varias escenas que están mejor logradas que esta. ¿Qué era el problema, por ejemplo, en Aquaman cuando tenían que interactuar los personajes? Me acuerdo que se criticó mucho lo de estas burbujas donde se metían para hablar, pero las escenas de las peleas y todo eso me parece que salían bien. Mire que yo creo que lo de Talokan, o Talokan, porque lo he visto que lo pronuncian de distintas maneras... Está chévere, es interesante cuando se meten allá y Shuri conoce todo este mundo bajo el agua. Pero el que siento que les va a dar clase de cómo grabar una película bajo el agua es James Cameron con Avatar, la segunda parte. Porque nomás uno ve el tráiler y uno ya sabe que este director, que es tan teso, que es el mismo de Titanic, pues se atreve a hacer con los recursos y dice...
hay que meterle plata a esto y vamos a dar la sensación y vamos a crear un montón de cosas. Y por ahí lo estuve leyendo también, los actores tuvieron que practicar para aguantar la respiración un montón de minutos bajo el agua. Eso es lo que uno quisiera ver, ¿no? Y ahora que se rumorea y que los fans comenzaron a pedir una película de Namor, pues uno esperaría ver eso como un nivel muy alto y que realmente se transmita lo que es estar bajo el agua.
Sí. No sé, esos son riesgos que, pues, que también hay que mirarlos porque pues terminan como conectándolo y haciéndolo un producto épico, no un producto más, sino sí, una película más. Chuliela, ya la hicimos, sigamos con la siguiente. Y pues yo creo que no es como haciendo pan. Yo creo que aquí hay que, no sé si es volver a la esencia, o sea, usando la tecnología que cada día nos ofrece más recursos, pero sin olvidar esa esencia, que mire que al mismo Star Wars, aún así, a pesar de la tecnología, sigue usando sus maquetas, ¿sí? O sea, ellos no se olvidan de lo que en su momento funcionó muy bien, agregándole obviamente toda la tecnología posible, pero me parece que sí sería interesante. ¿A qué me refiero? A lo que usted también decía ahora. No sé si sea necesario volver un poco al origen de ir a la locación, ir a la calle, ¿sí? O sea, yo sé que es un montón de cosas, evitar la calle, cerrarla, apagar el tráfico, un montón de cosas, pero sí es realismo, obviamente, para todo, porque es que ya uno cuando siente que todo CGI, es que ya es exagerado, o sea, ya es como que uno dice como, parce, esa escena en la calle y la hacen ahí, pues, o esa escena en ese apartamento y hasta en ese apartamento también lo tienen, pues, que a diseñar. Entonces, no sé, yo creo que ahí, pues, sería como un llamado a eso, pero sí va a ser difícil volver a encontrar ese nivel porque estamos también como fans exigiendo que el mismo Marvel y DC saquen mínimo 3-4 películas al año. Entonces, pues, el hecho de que les exijamos ellos eso y ellos también respondan a esa exigencia del mercado significa que no vamos a tener esa calidad en los productos de antes. Que eso ya lo hemos hablado.
Y a mí no me molestaría que volviéramos a tener un poquito menos de producciones. La verdad no me molestaría, pero si quiere entremos también a hablar de Namor, ya que lo mencionamos, me parece que es un personaje excelente. Fue una decisión muy acertada de parte de Marvel de cambiarle el origen de Atlantis y volverlo más este personaje de Mesoamérica, que estuve por ahí leyendo para contarlo en el podcast, que es esa región que comprende parte de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y jugar con toda esa cultura tan hermosa, indígena, donde habitaron mayas, toltecas y aztecas y un montón de culturas que, según lo que cuentan todos los historiadores y antropólogos, era una civilización espectacular. Entonces, haber hecho todo eso, tomar toda esa riqueza de cultura y meterla en Marvel, me pareció una decisión muy, muy acertada. Yo creo que lo mejor de la película es Namor, y lo mejor es que no hubiera muerto al final.
Y mire que es chistoso, porque estaba por allá leyendo un español y estaba un poco indignado y chafiado con el tributo que le hicieron en la película Latinoamérica. Entonces, claro, él como español, obvio, se tiene que sentir ofendido porque a la final esto es una crítica a su invasión de su país a Latinoamérica. Entonces, pues yo creo que también es una crítica, porque ellos mismos lo dicen, cuando llegaron con enfermedades, llegaron con un montón de cosas. Y pues saludos también a la gente que nos está escuchando en España, que sabemos que también es un público, digamos, que nos escucha allí. Con todo el respeto, pues hacemos esto, obviamente analizando la película. Entonces, pues nada, yo siento que ahí es de, como latinoamericano, no como colombiano, como latinoamericano, me sentí muy identificado y sentí gracias pues por resaltar esa cultura nuestra y esa riqueza de la cultura nuestra, porque pues me parece que sí allí ahí habría que resaltarlo. Lo otro de Namor es que me deja la duda, es el cómo determina que él es un mutante. O sea, yo sé que uno ahí puede empezar a deducir, no, pues han hecho estudios, y pero cómo él llega ya a deducir que es mutante en un mundo donde los mutantes pues no están tan desarrollados. Son como cositas. pero me gustó pues que esa versión sea latina y me gustó su aspecto, me gustó cómo se ve, me parece chévere, o sea, me gustó, ojalá que le den más trascendencia a Namor, seguramente tendrán planes con el personaje y pues era imposible que lo hubieran matado.
Sí, igual yo creo que con ese tema de la conquista y eso, pues hay cosas que no se pueden negar y pues también le corresponde al cine mostrarlas como fueron. Yo sí le iba a decir es que no se le olvide que Namor, ahí se ve joven, pero es alguien que ha vivido por mucho, mucho tiempo, así que es probable que por eso él tenga cierto conocimiento sobre el tema de los mutantes. Aún no sabemos cómo nos va a decir Marvel si ellos siempre estuvieron ahí, si eso siempre se supo. Vamos a ver qué sucede. Igual Wolverine, por ejemplo, cuántos años tiene y va a parecer como si todo el tiempo estuviera ahí. Así que ya veremos eso. Me puse a desempolvar, Bobcito, los cómics y quería recordarles a todos y contarles a los que no sepan que Namor sale en el número 1 de Marvel Comics, en una historia que se llama The Submariner, como el hombre submarino, podríamos traducirlo, el hombre submarino más o menos, que es una historia de agosto de 1939, así que es uno de los personajes como más queridos de la Casa de las Ideas. Y leyéndolo y recordando ese cómic, lo presentaba así, Bobcito, decía: un ultrahombre en las profundidades. Vive en la tierra y en el mar, vuela, tiene la fuerza de 1000 hombres. Es un joven con una personalidad dinámica, de rápido pensamiento y veloz acción. ¿De dónde vino y cuál es su misión? Así lo presentaba en la primera página a Namor. Y pues chévere, a mí me parece que como decíamos ahorita, un personaje que seguramente va a tener mucha relevancia en este futuro de Marvel. Tengamos en cuenta y recordemos que es un personaje que incluso ha sido problemático para los Vengadores, para los Illuminati. Ese se la pasa peleando con todo el mundo. De hecho, esta versión de Namor se ve un poquito menos problemática que la de los cómics.
Sí, sin embargo, digamos que también, pues, todo lo conocemos pues porque él es medio extremista, ¿no? O sea, muy parecido, digamos, como a esa personalidad de Magneto, pues que son como catalogados como villanos, pero en últimas, pues, digamos que su misión o su por qué termina pues teniendo como sentido, ¿no? O sea, uno ve el sentido del por qué pelea Magneto y uno dice: marica, pero sí, pues a la final. Sí, lo que pasa es que es extremista, ¿no? Entonces, pues ahí es donde viene lo otro, pero sí son como personajes, digamos, como con esa misma personalidad. Habría que esperar. Usted ha dicho una frase y es uno de los personajes más queridos de la franquicia Marvel. Me parece que se había demorado mucho en salir. Y yo creo que le tendrán grandes planes para él como franquicia. Es más, no dudo que a futuro le puedan hacer una película o su serie.
Sí, 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 por ahí se ha rumoreado bastante. No sé si le preguntaron a Kevin Feige en la alfombra, pero yo creo que sí podría suceder que tenga su propia película, aunque me parece que antes de eso lo vamos a ver en alguna otra película de Marvel. Oiga, le iba a contar una curiosidad antes de que avancemos hacia la mitad y el final de la película, y es, no sé si se acuerda de la gente de la CIA, puro al comienzo de la película, cuando está pasando todo este tema del vibranio, aparece Lake Bell, que es, así se llama la actriz, y lo curioso es que ella es la voz de Black Widow en What If, pero mejor aún, es la voz de Poison Ivy en la deliciosa y espectacular serie de Harley Quinn. Entonces ahí tenemos a esa actriz que es muy famosa por sus interpretaciones de voz. Ahí la tenemos como agente de la CIA en la película.
Chévere, Carlitos, ese datico. Y ya que usted está de daticos, pues vea que ahora que estábamos hablando de esa escena postcréditos, uno también indagando y mirando más allá del personaje, pues uno sabe que en los cómics, lastimosamente, esa fusión, pues, sería tal vez a futuro, pero pues nos hubiera encantado poder ver esa pareja como una de las más famosas, pues, de Pantera Negra, que es Storm, Tormenta de los X-Men. Ellos dos tuvieron un hijo que digamos que es como el más, famoso, digamos, de los hijos de Black Panther. Pero chévere, me parece que esa aparición ahí de este niño, como decíamos al inicio, pues va a dejar ahí abierto, yo creo que para los New Avengers.
Sí, 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 yo creo que vamos para allá con ese personaje. Fue curioso que lo como que saliera en ese contexto, pero bueno, vamos a ver qué pasa con él.
Oiga, y un datico, hablando acá de daticos, del momento de datos, es que en las filtraciones que se habían hecho de la película, del guión y de la, muchas de esas cosas acertaron, y una de las curiosidades es que había una segunda escena postcrédito, ya que estamos hablando de esa escena postcréditos. Y en esa escena postcréditos salía Doctor Doom.
Ah, ¿sí? Ve, no sabía. Uy, ese es otro personaje gigantesco ahí. No, es que Marvel tiene una cantidad de personajes que aún no han salido que son de primera línea. Pero mire que hablando de apariciones, esta que sí se dio, la de Valentina, Alegra de Fontaine. Y pues ahí nos enteramos que además fue esposa de Ross. A mí, ¿sabe qué? Me pareció, o yo en algún momento pensé que iba a mencionar algo de los Thunderbolt, como que iba a decir, no, los de Wakanda no pudieron, vamos a tener que llamar al grupo.
Pero se sabe, ya uno deduce que puede ser que una el equipo para que vayan, para que se infiltren a robar o a mirar cómo extraen, digamos, el preciado elemento de Wakanda.
Pero ¿sabe qué? Yo no creo, Opsito, porque yo creo que a ese grupo de los Thunderbolt le va a pasar algo similar que al Escuadrón Suicida, y es que la misión tiene que verse de alguna forma como que es algo bueno. Porque no me imagino a Loki o a Yelena yendo a como a saquear Vibranio. No, como que diría, pues estos personajes son inteligentes, no van a ir a hacer lo que la otra les diga porque sí.
No sé, no sé. Es que el tema...
Esa franquicia... Pero tiene que ser una misión viable.
Sí, esa franquicia también está dejando como, no sé, muchas preguntas ahí, pero pues digamos que fortalecen más a la Fontaine en el mundo pues cinematográfico, la ponen ya en una posición de la CIA y a esperar a ver qué va a pasar. Yo creo que cada vez tiene más poder esta mujer. ¿Sabe? Yo pensé que de pronto iba a aparecer... no sé, un camellito de John Walker ahí como custodiándola, como el guardaespaldas de ella o no sé, algo así, como que lo hubiéramos visto allá que le volía la mano desde el carro.
No, yo no, vamos a ver qué pasa con esos Thunderbolt, porque entiendo que es como de las producciones que está por comenzar su rodaje. Así que tendríamos noticias pronto sobre esa película.
Oiga, y sabe que de lo que sí va a haber serie, y esa noticia sí me sorprendió, y es de ese nuevo grupo de las Dora Milaje, que me parece la cagada que las hubieran cambiado al otro nombre, y el traje y todo lo demás no me gustó, porque creo que además un poco de lo que hacía la fuerza, digamos, en este grupo era pues su cultura, ¿no? Como estar muy arraigadas a su cultura. Creo que además en Loki fue muy interesante, digamos, ver... No fue en Loki, fue en Capitán América, ¿no?
Sí, fue en Capitán América.
Fue en Capitán América y fue interesante. O sea, nos deja como picadas, pero aquí yo no sé.
Falcon y The Winter Soldier. Pues Capitán América, digamos. Nuestro nuevo Capitán América tan adorado por Bobcito.
Sí, lo amo. Y por el pollo.
¿Sabe qué? Hablando de eso, también quería opinar, me encanta el arco que le construyen a Okoye, todo lo que pasa a ella y cuando la sacan de las Dora Milaje, pero coincido con usted, también me parece que hubiera sido chévere de pronto un guiñito a los Midnight Angel que están en los cómics claramente, pero yo también soy de la vieja escuela y me gusta más cuando están como Dora Milaje, sin tanta tecnología... Pues porque pues a la final ellas ya tienen cosas de vibranio, no era necesario llevarlas como tan allá. Y mire que todo el comienzo de la película, cuando ellas pelean, cuando entran a la ONU con ese traje negro y esa elegancia tan impresionante que se mandan estas mujeres, Sí, la verdad, todo eso es tan brillante que después uno dice como, ¿por qué las vas a llevar a volverlas pura tecnología otra vez?
Y además que está mal hecho ese CGI, porque que estuviera bonito, pero mal hecho. Entonces, paila.
No, y mire que seguro vuelven a estar nominados todo el tema de vestuario y todo el tema de maquillaje, seguramente va a los Oscar, porque todo es muy chévere. Toda esa parte sí es muy chévere, incluso cuando vemos a este man... como en las culturas indígenas que se ponían como ese plato en la boca. Todo eso funcionaba perfecto.
Sí, total. Oiga, y hablando de daticos y demás en este instante del programa, ese mural que usted hace referencia del que salió en los trailers y le hubiera gustado verlo en la película, hay un easter egg ahí bien interesante cuando están ahí los músicos con los tambores, para que cuando vayan, es más, pueden ir a revivir el tráiler y darse cuenta, ahí está, digamos, como un guiñito al mismo Chadwin, y es la placa con matrícula CB112976, y pues es 29 de noviembre de 1976 en el nacimiento del actor. De esas bobaditas y esos easter egg y guiñitos que están ahí, pues que, bueno, vale la pena, digamos, obviamente ponerlo ahí. ¿Saben que además he escuchado otros guiños con una historia de los cómics que es con Capitán Marvel? Que murió, digamos, también así, bueno, aunque tiene una connotación distinta porque pues en ese cómic todos alcanzan a despedirse. Pero sí, digamos, mucha gente hizo como algunas referencias, digamos, también a ese cómic, porque pues finalmente Carol Danvers pues asume, y aquí también Shuri, una mujer, asume el manto después de eso. Entonces, como que mucha gente ha hecho ahí ese símil, Carlitos.
Ve, no sabía. Sí, me da pie usted para hablar del tema de la música, que lo prometimos al comienzo del podcast, porque efectivamente Ludwig Göransson vuelve a lucirse. Ese man tiene solo 38 años y es un genio total, me parece que es un maestro. Seguramente ahorita lo vemos como muy de la época, pero va a pasar a la historia porque sabe combinar sus sonidos propios con canciones y haber, digamos, traído de vuelta también a Rihanna, que es obviamente todo el trabajo del estudio, pero que haga parte de su banda sonora, que la canción suena cuando se está en los créditos y lo que vemos mientras suena es el traje de Shuri quemándose, como el fin del duelo. Todo eso me parece muy tremendo, y entonces me puse a investigar a ver, bueno, cómo fue que Göransson armó este soundtrack, y se fue hasta México. Se fue hasta México, se reunió con antropólogos, se fue con arqueólogos y mirando las pinturas, yo no sé si eso se dice pinturas rupestres, si no es así por favor corríjanme, pero se fueron a mirar como todo lo que había porque claramente no hay archivo, no está el DVD de las canciones mayas, pero entonces se fueron a mirar las pinturas.
En Spotify, vaya y ahí está.
Se fueron a mirar las pinturas mayas y ahí fue que se dieron cuenta que utilizaban, no sé, por ejemplo, los caparazones de las tortugas, las conchas de mar, para hacer sonidos. Y ya él con esa información histórica lo que hizo fue para el estudio y empieza a jugar con todos esos sonidos. Y de verdad que es increíble. También me gustó mucho una canción que se llama Alone, me parece, que suena por ahí, que es como con un rapero, o bueno, un cantante africano. Muy bueno, la verdad, me pareció muy buena la banda sonora. Para mí, una de las mejores bandas sonoras de toda la franquicia.
Sí, lo ha hecho muy bien. Nosotros somos fans aquí del señor Göransson.
Deberíamos de hacerle especial musical. Lo conocimos.
¿Cómo?
Deberíamos hacerle especial musical.
Sí. Prográmelo, ahí va a estar. Seguramente 2023 va a tener su especial musical inicial con el señor Göransson. Y Carlitos, sabe que además ahí me parece que hubo un gran acierto hasta con los silencios, porque es que hay unos silencios donde uno dice, no, parce, me voy a llorar. O sea, es que sobre todo al inicio y ese final también, no, es que fueron momentos como muy, muy épicos donde se necesitaban, digamos, esas pausas. Y bueno, y sabe que además estaba recordando que también, digamos, esos tributos al señor Chadwick se le hicieron en What If. En su momento, pues, digamos que también se le intentó hacer su homenaje allí, pero yo siento que aquí ya como que es ese homenaje como tal. ¿Sabe que es curioso? Porque yo siento que ese personaje es tan entrañable, Carlitos. Es impresionante que solo haya hecho una película y él se inmortalizó con su muerte, además. O sea, pasa un poco como lo que pasó con el Joker, ¿no? En esa película de la trilogía de Nolan. Su muerte también sirvió para que el personaje se inmortalizara, pues aparte de que había hecho un muy buen trabajo actoral. Entonces, pues obviamente cada uno con sus proporciones, no faltará el que hasta diga, oiga, no, yo lo voy a comparar con... No estoy comparando, pero digo la situación de morir, cómo inmortalizó y ayudó a inmortalizar mucho más a ese personaje, a ese actor. Entonces, pues me parece que ahí sí, Carlitos, aplausos por ese... creo que merecido homenaje que le hicieron y que yo sé que más de uno soltó lágrima. Es que era imposible no sentirse conmovido, Carlitos.
Le tengo una anécdota sobre eso. Ryan Coogler, el director, contó sobre la última vez que habló con Chadwick y fue cuando él terminó el guión de esta película, que claramente no es el guión que vimos porque pues Chadwick estaba vivo. Y lo llamó y le preguntó que si quería leerlo antes de mandarlo al estudio para que el estudio hiciera sus notas y sus cambios y todo el cuento. Pero lo que recuerda Ryan es que él estaba muy cansado incluso para leer ese guión. Y él le dijo como, no, dale, mándalo al estudio que yo no me quiero meter ahí. Pero realmente lo que él siente es que no es que él no lo quisiera leer, sino que él ya ni siquiera estaba para leerlo en ese momento. Que su salud ya estaba bastante deteriorada, porque eso fue apenas unas semanas antes de que ya falleciera. Me pareció como bueno traer esa anécdota para que recordemos también cómo él estaba involucrado en esta franquicia de Black Panther, en esta franquicia dentro de la franquicia, mejor dicho.
Y sabe que, eso me hace acordar, es el día que murió. Uy, qué tristeza ese día, lo vi, qué sorpresa esa noticia, fue como, ¿qué? Y nunca se me va a olvidar un live que hicimos ahí como de un momento a otro en la cuenta La Banda. Y eso fue como de ponernos a llorar. No. Eso fue de las muertes más dolorosas que hemos tenido, digamos, en este universo geek. En este año que además 2022 nos dio con toda. Pero con toda, inicio a fin, se llevó una camada, ni siquiera en pandemia. O sea, uno hubiera pensado que en pandemia, pero ni siquiera en pandemia. O sea, ya pospandemia y se lleva un montón, El más reciente, pues, de que estamos grabando este podcast, pues... Ay.
Sí, no, impresionante. La cantidad de artistas que están cercanos a ese universo geek que han fallecido en 2022. Oiga, hablemos un poquito, antes de terminar el episodio, sobre Riri Williams, sobre Ironheart. A mí me... voy a dar mi opinión y me gustaría también que usted nos contara cómo le fue. A mí me gustó, me pareció que está bien integrada la trama, que siento que en toda esta fase 4 que hemos vivido, hay muchos personajes que han llegado y no todos han llegado de la mejor manera. A mí, por ejemplo, me encanta lo que pasó con Hayley Steinfeld en Hawkeye, pero aquí es otro personaje que me parece que lo supieron meter inteligentemente. Ahora, está en el MIT y uno dice, empieza a hacer sus teorías locas, mefistianas, de si hay alguna oportunidad de que ella se encuentre con Ned o con MJ, o si va a haber algo ahí con esos personajes porque pues estuvieron en el MIT. No sé. Y lo otro que me llama mucho la atención es que ella dice que fue el hermano el que le enseñó muchas de las cosas que ella sabe hacer. Y en los cómics, pues ella no tiene hermanos. Así que Esa parte me tiene pensando mucho. No es que ahorita nos salga con que es la arma, con que Ned es hermano de Riri, o no sé con qué vaina loca podría llegar a salir Marvel, pero me causa curiosidad que hayan dejado ese cabo suelto con el tema del hermano.
Porque en los cómics es mujer, hermana.
Sí, es una hermana.
Y acá le cambian, digamos, el sentido. Sí, habría que esperar. No sé, a mí, sabe que de pronto yo en algún momento me cuestioné y decía como, pero ¿por qué Wakanda se tiene que sacrificar tanto por ella? O sea, al punto de que murió hasta la matrona, o sea, por, no sé, pues, o sea, porque uno entiende quién es Ironheart y que lo que significa para la franquicia, pero yo sé, en la película no, es una niña, más, o sea,
usted obvio. Ha dicho, mátenla ya, se acabó el problema.
Pues, pero yo no sé si el nivel entonces de que sacrifiquemos a la reina para eso, o sea, no sé.
No, a mí me parece, es muy diciente que justamente Ramonda se sacrifique para salvarla a ella. Y es lo que decíamos al comienzo, es toda la cultura, la protección, los valores de Wakanda. A mí me parece que ahí está eso. Ahí venga, y una curiosidad. Dominique Thorne, que es la actriz que interpreta a Ironheart, ella hizo una audición para hacer Shuri, para ya eso que por ahí 2017, ya no recuerdo, creo que se estrenó en 2018 Black Panther, así que me imagino que el casting fue por allá en 2017. Ella hizo la audición para ser Shuri, perdió la audición, pero la tuvieron ahí fichada y le dijeron, bueno, vas a ser Riri Williams.
Chévere, ese datico. Y sabe que, no sé, Carlitos, ahora que estábamos hablando de la mamá y de Shuri, yo no sé si era necesario matarla, por lo que usted mismo decía que es el gran personaje, y yo no sé si Marvel recurre siempre al mismo cliché de tener que matar a una integrante y detonar, digamos, eso sea el detonante, digamos, del personaje. En este caso, yo no sé si Shuri ya necesitaba otro detonante más fuerte que ya todo lo que le había pasado. Pero bueno, son de esos análisis y comentarios, pues, que obviamente tiene su partida para los que pueden pensar que sí y que no. Y sabe que otra coincidencia que le quería comentar era, aquí como tratando de atar todos, si usted recuerda la película de los Eternals, ellos hablaron de que la responsabilidad del Vibranium era de ellos.
¿En cuál? No me acuerdo. ¿Quién?
En los Eternals, que ellos decían que, pues, que a partir de, obviamente, de su explosión de salir de allí, fue que esos destellos o esos residuos fueron los que produjeron el Vibranium. Hay que echarle otra repasadita ahí como a la película, pero sí recuerdo que ellos fueron los que hablaron de su responsabilidad con respecto a, digamos, a ese elemento.
Uy, no, mire que no me acuerdo. Y si le soy sincero, es de las películas de Marvel que creo que no me repetiría. Siento que es de las que cae como del lado de lo más flojo. Pero no me quería como quedar sin mencionar una cosa, y aquí estoy seguro que me voy a meter en problemas. Porque siento que esta película como que nos enseña que se podía hacer bien el momento Marta de Batman y Superman. Mire que aquí tenemos un momento muy similar en el que Shuri decide no matar a Namor, pero lo que hacen es con imágenes donde se compara la mamá de ella con la mamá de Namor. Y es como un montón de paralelos y de imágenes. Y un poco como eso es lo que hace también que Shuri no mate a Namor. Pero es lo mismo. Pero si me hago entender, es como que trataron de hacer lo mismo, esa referencia a la madre, para terminar el conflicto. Pero aquí sale bien y en la otra sale mal.
¿Y usted se acuerda, aquí hablando de todo en este momento, de Black Panther? Cuando obviamente en la película va y detiene, ¿a quién fue en ese momento? ¿No fue a...?
¿En qué parte?
Cuando él va y le habla de la venganza, que la venganza te está consumiendo, ¿no fue a Lobo Blanco? Es que tengo esa escena en la cabeza y creo que fue a...
No, él le dice porque como Black Panther durante toda esa película de Civil War está obsesionado con matar a Bucky... Luego se da cuenta que realmente era... Ah, no, ya me acordé. Realmente esta escena es con Simo. Porque él logra coger a Simo, pero no lo mata, sino que le dice que están en ese círculo de la venganza, pero que su justicia va a llegar y lo entrega a las autoridades.
Sí. Me acordé porque él también hablaba en ese momento de que la venganza nos está consumiendo, y Chuli lo dice en su momento, que acerca de la venganza hace también esa conexión con, como con esa frase de su hermano, ¿no? Que creo que si hay alguien que le dio duro la muerte de él, pues en la película fue a ella, ¿no? O sea, se siente cuando una persona está muy, muy, muy tocada con la muerte de alguien, y pues... Además, la impotencia también de ella tener supuestamente toda la tecnología y no poder hacer nada para, pues, como para evitar que su muerte llegara. Pero sí, me parece que fue una película que, en últimas, Carlitos, cerrando, nos volvió a traer como a la memoria a este gran personaje y le hizo un homenaje impresionante y permitió que su guión le diera trascendencia en el tiempo a esa franquicia que todos nos preguntábamos. ¿Y cómo lo van a resolver? Ya sabemos cómo lo resolvieron.
No, y mire que incluso el guion es sólido en ese sentido, porque trae de vuelta a Killmonger, a Michael B. Jordan, pero lo trae bien, porque no es como, ay, vamos a hacer un cameo de este man, no. Que él sea el que se le aparezca a Shuri cuando tiene este viaje, pues es muy diciente. Y lo que le dice, ¿eres flojito como tu hermano o eres de las que toca, hace lo que toca hacer como yo? Me gustó mucho el cameo de Michael B. Jordan también. Siempre hemos sido viudos acá de ese personaje en la banda del cómic. Siempre nos hemos lamentado de que haya muerto. Pero aquí nos lo regalan otro ratico y es muy buena su escena.
Y sabe, Carlitos, que hay uno como que dice... Yo no sé, o sea, se pregunta que las decisiones que en su momento tomaron con el guión, pues... fueron perjudiciales porque pues él hubiese sido el... perfecto, o sea, no lo hubieran matado, lo hubieran dejado vivo y él hubiese sido el perfecto, pues, Black Panther, o sea, lo hubiera podido reemplazar y todos creo que hubieran quedado felices, pero como ya lo mataron, pues es difícil, pues, acomodar un guión, digamos, a esas circunstancias, pero bueno, eso pasa, Carlitos. Me parece que la pregunta que me queda por hacerle antes de terminar es, ¿es entonces esta la mejor película del año o definitivamente Batman es la mejor película del año? Porque a estas alturas del paseo, ya en noviembre, pues uno ya empieza a pensar en la mejor serie, la mejor película y eso. Y pues ya tuvimos lo que tuvimos este año en películas, ya no viene más.
No, yo creo que The Batman sigue siendo la mejor película del año. Curiosamente, las dos películas tienen el viaje del héroe de la venganza a la redención. Mire que no sé si se había fijado en eso. Los dos personajes al comienzo de la película creen únicamente en la venganza y al terminar se dan cuenta de que pueden ser algo más. Pero aunque eso suceda, sigue siendo mejor de Batman para mí. Me parece que tiene, bueno, es una película que pueden ir a escuchar uno de los podcasts más largos que hemos hecho porque tenía mucho para comentar sobre esa película. Y... hablando de eso, Bobcito, antes de que terminemos, me parece que uno de los pecados de Wakanda Forever es que es un poquito larga. Siento que está muy interesante que la película decida tomarse sus tiempos para reflexionar sobre la pérdida, la venganza y todo esto que hemos hablado, pero hay momentos en que se hace un poquito larga. Por ejemplo, ella va y habla con M'Baku, que no lo mencionamos, ella va y habla con M'Baku, y él le dice un poco sobre este tema de la venganza. Y luego va y se encuentra con Nakia y vuelve y le dice sobre ese tema. Entonces, sí, siento que uno de los pecados de Wakanda Forever es que es un poquito larga, sin ser una mala película, pero hubiera podido ser un poquito más corta y seguir siendo buena.
Pero mire que uno, pues, atando como el inicio de este podcast es... uno al final terminó contento, entonces a mí se me fue, pues, como no la sentí. O sea, no es como otras películas que digo como, bueno, termínate ya, me quiero parar, ¿qué me ha pasado? En esta no, como que se me fue, pues, el tiempo rápido. Pero, ¿sabe qué? Una reflexión con la que me quedo hoy es que siempre pienso si me repetiría esta película. Y cada vez que termino una película, y me pasa que las últimas películas no me dan ganas de repetírmelas. O sea, como que las veo y están bien ahí, como que... La única película que voy a confesar que este año me he repetido varias veces es de Batman. Y además yo suelo repetirme como mis películas favoritas por escenas. Entonces, como uno ya tiene el HBO y el Netflix y todas las plataformas, entonces usted ya puede ir y poner solo el pedacito que es. Entonces, me veo esa película y por ejemplo, el Capitán América, Soldado del Invierno, me veo por escenas.
Sí, jode con esa película, ¿no?
No, es que es la reflexión que uno estaba haciendo. O sea, uno dice, es una película que me volvería a ver, porque cuando uno vuelve y se ve una película y se repite esos momentos es porque de verdad, pues se conectó mucho con ella. Pero la reflexión para cerrar es, no me repetiría las últimas películas que me he visto.
Ve, yo mire que yo sí me repetiría Wakanda Forever. Me repetí hace poquito No Way Home, que pues me parece que es de lo mejor que ha sucedido. Y ya que nos metemos en eso, antes de despedirnos, ¿por qué no hablamos de eso, Bobcito? ¿Cuál? No, mentiras, espere que vamos a hablar de cuál es como nuestro top de películas de la fase 4, pero antes de eso, déjeme ponerle un poquito de sabor a este podcast. Bueno, más sabor del que tiene, porque parece que fuéramos insípidos y no. Y vamos a ponernos ya modo diciembre con esta canción.
Algo que no me esperaba.
Saqué los prohibidos, boxitos.
¿Qué les está hablando de Lupita, la Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita, la actriz?
Pues sí, viene que sí da en el clavo porque traje esta canción, este pedacito de esta canción, porque se pusieron a jugar y a bromear con eso Lupita Nyong'o, Mabel Cadena y Tenoch Huerta con esta canción, pues aprovechando que se llama igual y se pusieron a bailar salsa y la recocha. Al parecer, todo este cast latino cayó muy bien con todo el crew de Marvel y me pareció chévere. No quería dejar de mencionar a Mabel Cadena, que estaba muy contenta por entrar al universo Marvel. Hizo una declaración muy bonita sobre lo que es la representación latina. Dijo que personas como nosotros, que los latinos, podamos ver gente con el color de piel de ella, con la cultura latinoamericana. Y todo eso, pues que es un orgullo. No sé, pero por ahí escuché que incluso le tocó aprender inglés para poder entrar al universo Marvel. Aprendieron también todo lo que tenía que ver con el lenguaje maya. Así que aplausos, aplausos y pues chévere que se tomaran el momento de hacer este videito de qué le pasa a Lupita. Y un último dato, antes de que hable Bobcito, es que dijo que le gustaría encontrarse con Mighty Thor. Le dijeron, ¿con qué personaje de Marvel te gustaría hacer un encuentro? Y dijo, con Natalie Portman como Mighty Thor.
Chévere, chévere. Y sabe que Lupita ella nació acá, pero ella es de papás de Kenia,
¿Acá en dónde? ¿En Colombia?
en Latinoamérica.
Ah, ella es como mexicana estadounidense, creo.
Pero sus papás sí son africanos. Es, creo, tengo.
Algo así, es como, creo que sí. Ayer vi algo de eso, pero en este momento no recuerdo exactamente el lugar. Y ahora sí, metámonos en el bardo, Bobcito. Metámonos a ver cómo queda su fase 4, así sean las primeras 5.
No, pero entonces hagamos un recuento porque
Ah, mire, mire que aquí estábamos mirando, es mexicana keniana.
si tenía ese dato ahí en la cabeza de pronto, me faltaba confirmarlo. Muchas gracias. Oiga, pero hagamos un refresh porque pues no las tengo como tan claras. Me va a tocar abrir aquí la plataforma y refrescar memoria.
Bueno, voy a tomar aire y le digo rápidamente porque son varias. Miss Marvel, tenemos Miss Marvel, tenemos Spider-Man No Way Home, Hawkeye, Shang-Chi, What If, Loki, WandaVision, Werewolf by Night, I'm Groot, She-Hulk, The Falcon and the Winter Soldier. ¿Cómo fue? ¿Qué le dijeron bueno, en Argentina? Ya no me acuerdo. Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, Moon Knight, Wakanda Forever, Black Widow, Thor, Love and Thunder y Eternals.
La mayoría no me han gustado.
Fastidioso. ¿Cómo queda su top 5, pues?
No, pues yo pensaría que Loki, sigue siendo de lo que más me ha gustado, lo que he visto con la primera serie de la plataforma, que fue la de WandaVision. Yo creería que está por allí. Tal vez. Es que Shang-Chi. ¿Películas cuáles son? Me gustan más las series. Es más, es que, ¿sabe qué? Aquí hay un punto, además, en contra, y es que por primera vez en mi vida geek no me vi una serie de Marvel, que fue She-Hulk. Entonces, eso ya da un indicador para mí como grave. Porque en otras series sí he estado como tratando de hacer el esfuerzo, pero no me vi motivado a verme She-Hulk. ¿Qué película hay por ahí?
No, pues está Shang-Chi, está Spider-Man No Way Home. También tenemos la espectacular Black Widow, que se note la ironía, el sarcasmo mejor. Y Thor Love and Thunder, Eternals, Wakanda.
No, no, va a estar por esas que le dije.
No fue capaz ni de completar 5.
No, es que el nivel ha bajado. La verdad, no es porque uno se vuelva pues reñoño y exigente, pero sí es que el nivel ha bajado. Hay que decirlo, pues, porque a mí, por ejemplo, el personaje de She-Hulk me gusta, pero no, sentarme a ver una serie que yo sé que hasta a usted le pregunté, ¿vale la pena ver? No, no se la ve. Ah, bueno, papi, entonces.
No, espere. Yo le dije que
a mí ya me sacó el paraguas. Que yo, a ver, Umbrella.
Que yo creía que a usted no le iba a gustar que se viera los últimos 2 episodios. Pero vayan y escuchen el podcast de She-Hulk porque yo la defiendo.
Ah, bueno, ahí sacó el paraguas, pero igual.
No. Okay. Sí. Le voy a dar mi top 5 en desorden, creo, no sé. Bueno, WandaVision para mí es una de las mejores. Spider-Man No Way Home también la metería ahí. No sé por qué, sé que me van a quedar acá tomatazos, pero a mí me gustó mucho Hawkeye. Así que la meteré ahí en esas 3. Y ya las otras 2 voy a decir de pronto Wakanda Forever, me gustó. Y de pronto Werewolf by Night, ¿ve? Ahí metámosla ahí para que la gente se anime y la vaya a buscar. Me pareció que fue un especial chévere, blanco y negro, terror, cortico. Esas 5 serían como mis producciones de esta fase 4.
Lo que pasa es que esa pregunta me gustaría responderla hablando, y sería muy chévere poder lograr en diciembre hacer un especial de lo mejor y lo peor del año, en donde sí me gustaría juicioso, no me cogió como a quemar ropa, y sí me gustaría de verdad hacer ese análisis, pero ya de todo, o sea, no solamente de Marvel, sino DC, Star Wars, meter ahí lo que salió este año geek de todas las franquicias y mirar qué fue lo ganador, como lo que le pregunté ahora. ¿Mejor película del año Batman? Sí, y estamos hablando en general de lo geek, ¿no?
Mire, así, fácil, lo peor del año, Kenobi, pero lejos. También tiene podcast para que vayan y escuchen por qué creemos que es lo peor del año. Oiga, nos dimos garra, en este episodio hemos hablado un montón. Recordemos que tenemos un grupo de Telegram por si quieren ir a hablar con nosotros, están pasando muchas cosas en ese grupo. Hablamos de las películas con detalle, las que no salen en el podcast, pues hablamos también ahí, cómics, estamos haciendo ahora lecturas de libro, bueno, muchas cosas por si quieren pegarse la pasada. ¿Y qué nos quedó faltando, Bobcito? Creo que ya, ¿no?
No, pues decir Wakanda Forever.
Sí, despidámonos también con la letra de la canción de Rihanna que dijo "We need light, necesitamos luz". Y we need love, necesitamos amor. Y con ese mensaje les decimos gracias por estar aquí en la banda del cómic. ¡Chao!